9:39 de la mañana y ya lo escucharon, dijo, señores, ya empieza el espacio de ciencia y tecnología del profesor Carlos Vera.
Qué belleza. Quiero que vino con más hojas que nunca, ¿eh?
Sí, me estoy haciendo un gran entrevero, pero lo estoy resolviendo, queridos oyentes, no se hagan problemas. Buen día para ustedes.
Bienvenido,
en
Carlos.
En particular. Bueno, aquí estamos. Hoy
te vas a enfocar en Artemisa.
Sí, señor.
Pero para yo tengo un lío con Artemisa, porque está la 1, la 2, la 3, la 4. ¿Con qué Artemisa?
Sabés que termina en la 9, ¿no?
¿Pero en qué año?
En el 2023. En el 2033.
En 10 años, igual van a ir bastante.
Rapidísimo. Esto es rapidísimo, realmente. Porque además, como lo dijimos siempre, hay intereses estratégicos y son manifiestos, ¿no? Y eso ayuda muchísimo a pensar y a desarrollar, ¿no? Mucho dinero se necesita. El costo total en estos 10 años va a andar alrededor de los, ¿ven? Por eso tengo que utilizar los papeles, porque es tanta la información, va a andar alrededor de los 93.000 millones de dólares. Supera, por supuesto, las deudas externas de algunos de los países.
Qué bestialidad.
Es mucho dinero. Y bueno, claro, si uno lo dice repartido en 10 años, son 9.300 millones de dólares por año. También es una cantidad tremenda. También está esa vieja pregunta, ¿no? Bueno, ¿y ese dinero no se podrá destinar de otra manera a la humanidad?
Total, yo estaba pensando en eso mismo.
Claro. El tema es que la humanidad no es no es solamente los intereses sociales. La humanidad, cuando uno dice humanidad, se está refiriendo a un gran número de personas y de intereses. Y hay intereses que no ponen, y ya lo sabemos, no ponen sus dineros y sus distribuciones en las necesidades sociales, que sí las hay y son urgentes, ¿no? La alimentación es una de ellas, el medio ambiente es otra de ellas. No lo ponen allí, lo ponen en proyectos que llevan mucho dinero. Pero esto es natural, también lo dijimos, que esto es natural en la humanidad, que es el concepto de la exploración. Nosotros somos exploradores en forma natural. ¿Por qué? Porque somos cazadores. Somos cazadores-recolectores. Entonces eso nos conduce directamente en nuestro genoma, por decirlo así. No es que haya un gen que esté escrito, che, tienen que hacer tal cosa. Lo que sí el genoma dice es que hay que conservar la especie. Y eso conduce a una serie de aspectos que terminan en un modelo económico que muchas veces es un modelo económico caníbal, como después vamos a hablar de algo caníbal.
De lo que salió en el mundo de España.
Exacto.
¿Por qué considerás vos, Carlos, que el término reconquista está errado para estas misiones rumbo a Luna?
Sí, claro. Esto es como está saliendo en la prensa. En la prensa, no la prensa, perdón. Los medios que toman las informaciones reproducen esto como la reconquista.
Son palabras que tienen gancho para un título también.
Claro.
La reconquista de la Luna.
Sí, por supuesto. Pero es bueno también decir cuando hay detrás de una palabra un determinado concepto que queda velado. Reconquistar es cuando uno conquistó algo.
Exacto.
Conquistó y se fue, entonces reconquista. Uh-huh. Y detrás de la palabra conquista hay otro concepto, que es el concepto de propiedad. Conquisto y además me apropio. Llego y ¿qué hago? Lo conocí y me fui, entonces no lo conquisté. Conquistarlo significa desarrollarse. Exacto. Dentro de ese medio, de ese lugar, de ese sitio, de lo que fuera. Y entonces, eso significa que hay una conquista, una apropiación de algo. Y la pregunta es, ¿de qué nos apropiamos? ¿O quién nos da derecho a esa apropiación de un satélite, del espacio que le pertenece al universo, digamos, ¿no? ¿Quién nos da a nosotros el derecho a hacer eso? ¿Y dónde se fundamenta ese derecho? Pero pero es natural pensar de que ese derecho tiene que regular por lo menos las acciones de la humanidad. Es decir, dicho de otra manera, si yo me voy a la Luna y soy un Estado de la Tierra poderoso, ¿qué va a ser el otro Estado poderoso? Entonces tengo que empezar a regular esa relación. Entonces, en ese sentido, bueno, no es un derecho. Seguramente la legislación, Naciones Unidas, que es en este caso quien está legislando esto, el Tratado del Espacio Exterior, no está regulando la conquista, está regulando la relación entre las naciones y las empresas ahora, privadas, para hacer esa vuelta. Y yo le pondría esa palabra. Lo que estamos haciendo ahora es la vuelta a la luna.
Ahí va, un regreso.
Es decir, es un regreso, exactamente.
Si es que fuimos.
¿Cómo sigue con esa teoría? Vamos.
César, buen día, César.
Bueno. Es más, pero César, no, si ahora te lo transmiten en vivo y te lo hacen con otra tecnología, ¿sí? Tampoco lo va a creer.
No, no, claro, porque es la misma razón. César necesita, sí. Y no solamente él, ¿no?
Sí. Claro.
Aclaremos que él representa una posición razonable.
Sí. No, hay una inmensa mayoría de personas que piensan lo mismo.
Exacto. ¿Por qué? Porque la única manera.
Dale,
porque en Occidente. En la cultura occidental, que es mucha tradición judeocristiana, nos enseñaron que el que no toca,
exacto, no sabe. El ver para creer o el estar creer. Ahí para creer. Sí.
Exacto. ¿Tá? Eso es una cultura muy tomista.
Se dice, si no toco, no creo.
Del Santo Tomás del tiempo de Jesucristo, ¿no? Que, vení, le dijo Jesucristo, vení, toca aquí las llagas. Después que digamos, en esa historia de la salvación, como decimos los católicos, está la resurrección de Jesucristo. Entonces, como no creían, había un Santo Tomás, había un César en esa comunidad que representa, repito mucho, ¿no?
¿Soy
César,
Santo Tomás?
Por
¿no?
favor.
Ah, gracias.
Bueno, eso es algo que habrá que averiguar. En
ahí
el
no
entorno.
Hay ciencia que te avale, Carlitos, por más que busque bibliografía, no te va a avalar.
Creo que me queda un poco grande, pero bueno.
Pero en aquella comunidad, aquí había, ¿no? En aquella comunidad había la gente que duda, y entonces cuentan los evangelios que Jesucristo le dijo, vení y tocá esta herida que vos sabés que me la hicieron con una lanza cuando estaba ahí clavado en una cruz. Vení y tocá. Entonces, ver para creer. Uh-huh. Eso se transformó en la cultura en ver para creer. Y ese escepticismo que pone César en sus preguntas, repito, que yo creo que lo que hace es intentar representar a todos aquellos que tienen ese escepticismo, es correcta. No lo va a resolver tampoco si ahora en el 2025, del año 2025, el hombre efectivamente vuelve a pisar la luna. Y bueno, eso.
Pero hay una gran diferencia. Hoy César es un tipo que cree mucho en las cadenas internacionales. De hecho, nos informa día a día en base a esas cadenas. Si esas cadenas internacionales hoy empiezan a enviar imágenes a vivo desde la luna, estamos, taca, CNN, BBC, F, Reuters, taca, taca, yo me imagino que va a creer. No puede haber un montaje generalizado como para que la gilada crea.
Silencio.
Respondo.
Sí.
Capaz que sí.
¿Sí?
Sí, que creo.
Ah, capaz que
sí. Sí, bueno. Si empieza a ser una invasión de imágenes.
Y bueno, lo que es. Sí.
Permanente. No el estudio ese que hizo Stanley Kubrick. Sí. Sí.
Bueno,
pero bueno, no llegó el terraplanismo igual, tranquilo.
Eso es un avance muy importante.
Yo creo, ¿no? creo en las cadenas internacionales, obviamente, sí, claro. Y oye, todo lo que recibo de esas cadenas serias lo creo.
Sí, sí, claro. No hay forma.
Si no, no creas todo lo que te manda las cadenas.
Bueno, está, pero si no, en las grandes cadenas creo.
En este caso sí. Empezamos a ver en vivo imágenes, todo, sí, obviamente.
Sí, en aquel momento yo las vi.
¿En vivo?
Sí, no, en vivo significa en televisión directa. Sí, claro. Sí, claro.
Se reunieron las familias
en ese momento, 69. En 1970, la televisión uruguaya hizo un gran salto para poder transmitir en directo, andás a ver si fue en directo, siempre la duda la podemos poner, en directo desde Luna, la primer pisada, ¿no? Bueno, pero yo lo que también quería, ya que estamos en el tema, quería decir es esto, ¿no? Porque escucho en cosas que tienen que ver directamente con la ciencia y con el método científico, es decir, cómo se demuestran las cosas, siento la palabra creer. Yo creo en esto, creo en que fueron.
Un tema de fe.
Claro, exacto. Creo en que hay extraterrestres, creo en tal. No, pero la ciencia no es una religión, no pide un acto de fe.
Tiene que haber evidencia.
Sí, tiene que estar la evidencia. La evidencia tiene que estar en algún lado.
Para poder creer,
para quitar la creencia. No, claro, no, es para poder estar...
Pasa que estamos profundo.
La palabra casi me sale es para poder creer.
Ah, claro, pero esa es la certeza.
Claro, pero está profundo el tema, que también hay gente que no cree en las evidencias, porque como no las entiende, no las cree, ¿me explico?
También, sí, claro. Bueno, uno de los objetivos de una columna de divulgación de ciencia es precisamente aterrizar esa ciencia difícil de creer en cosas que son lógicas, que uno las ve y las practica, pero cuando las tiene que utilizar, eso que practica y que hace todos los días, cuando tiene que utilizar para hacer un razonamiento exterior a la experiencia personal, es decir, a lo que uno, cada uno vive, entonces pasa, hace un salto entre lo vivencial hacia lo hacia la duda, digamos,
uh-huh.
¿no?
El otro día me pasó eso con mi hijo que no pude explicarle, no pude tener los fundamentos científicos para explicar una cosa que sucede. Que yo sé,
¿le escribiste a Carlito?
Fue, otra vez casi le escribo y dije, voy a esperar para la columna. Pero es una cosa que yo sé que ocurre, pero soy tan ignorante que no se lo supe explicar.
No importa.
Me dice, Luca, veníamos en el auto y me dice, papá, ¿China está abajo de nosotros?
Sí.
Y bueno, está en otro hemisferio, le digo. Sí, ponele que sí, que está abajo. Entonces, está patas para abajo.
Claro.
A veces sí, a veces no. Claro. ¿Hasta ahí voy bien?
Sí, sí.
Y le digo,
hay que explicarle la ley de gravedad.
Y me dice, ¿y por qué no están patas para abajo? Si están patas para abajo. Y no supe explicar eso. Le dije lo de la ley de gravedad, pero igual, a mí en el cerebro no me entra que si la gente está acá, esté así. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, claro. Mirá.
Y no supe explicárselo.
Sí. No, te lo digo. Te digo claramente. Eso tuvo que ver con una columna con la que empezamos este ciclo del espacio, que era aquella columna donde explicamos lo que era el espacio-tiempo.
Uh-huh.
Y cuando explicamos lo que era el espacio-tiempo, dijimos que una de las propiedades más importantes era la relatividad. Era la relatividad, uh-huh. Que la había descubierto Einstein a principios del siglo pasado. Estamos hablando de 120 años atrás, uh-huh. No de 10 años atrás, de 120 años atrás. Y que cada vez se va confirmando cada vez más, digamos, ¿no? Porque la relatividad es una propiedad del espacio-tiempo. Y nadie viajó al espacio-tiempo para poder. Pero se puede comprobar cosas desde Tierra que en esas predicciones de la ley de la relatividad se pueden medir desde la Tierra. ¿Qué es lo más importante relativo en esa comparación o en esa pregunta que te hizo Luca, tu hijo? Es que no hay arriba y abajo en el espacio. Porque es desde donde nosotros nos imaginamos las cosas.
Claro.
Nosotros
estamos parados también, ¿no?
Nosotros para hacer eso hacemos una abstracción, nos vamos al espacio y vemos la Tierra desde afuera. Entonces, cuando la vemos desde afuera, la vemos en una posición.
Pero
una
si nos damos vuelta, la vemos al revés.
Si una posición, eso es lo primero, ¿verdad? Pero además en una posición que siempre nos fue dada.
Claro.
Nadie discute, ¿tá? De que el hemisferio norte está en el norte y lo vemos arriba, y el hemisferio sur está en el sur y eso significa abajo. Nada. Eso no, un marciano, perdón, alguien que habite en Marte y vea la Tierra, la ve distinta.
Claro.
¿Ah? Y entonces lo que nosotros creemos que está arriba o abajo, en realidad es relativo a quien observa y a quien imagina.
Nosotros estamos abajo de Corea.
¿Abajo? ¿En qué sentido?
Los coreanos dicen lo mismo, los uruguayos están abajo, que están patas para abajo, porque depende de la perspectiva de cada uno, digamos,
bien.
¿No?
Después, la segunda parte de la pregunta es, ¿por qué si los de abajo, admitiendo la hipótesis, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué si están abajo no tienen las patas para abajo?
Claro,
es decir, ¿por qué quedan apoyados en la Tierra?
Claro.
¿Por qué hay una fuerza que se llama fuerza de la gravedad y que rige todo el universo conocido, todo, no una partecita, todo el universo conocido, que dice que la Tierra, en este caso todo cuerpo que está en el espacio, pero en este caso la Tierra, atrae a todo lo que está cerca de ella y lo apoya sobre su superficie. Como nosotros tenemos genéticamente la información de que caminar es con los pies, entonces nosotros biológicamente y como se dice morfológicamente nos ponemos en una posición, ¿cuál? Los pies hacia el piso.
Con los pies sobre la Tierra.
¿Pero cómo hacen las moscas? Que pueden caminar en el techo. Es decir, los pies hacia arriba. Pero además, nosotros podemos caminar con la cabeza si queremos. Y con las manos apoyadas.
Sí, claro.
Solo que la información genética lo que se llama equilibrio nos dice otra cosa e inmediatamente cambiamos la posición. Porque esa posición, esa información genética lee, entre comillas lo de lee, ya sabe hacia dónde apunta la fuerza de gravedad. Entonces, todo eso junto hace de que todas las personas sobre el planeta y en cualquier otro planeta, porque eso es una ley universal, Siempre estemos apoyados sobre ese planeta, y en el caso de la información genética y morfológica de un humano y de un mamífero y de cualquier animal que está sobre la superficie, saben qué posición ponerse para sostenerse. Y listo, y no hay más que eso. Pero claro.
Mauro, ¿me cortas ahí ese pedacito?
Claro, y se lo mandás en un audio.
Dale, te agradezco.
Carlitos, bueno. ¿Quién fue la hermana de Apolo, Artemisa?
Hoy vamos a introducir el tema.
Sí, dale,
estamos de acuerdo que el próximo viernes, en este nuevo espacio donde está la columna nuestra, de 9:30 en adelante, entonces vamos a profundizar el objeto de la.
Te estamos haciendo desayunar más temprano ahora.
No me hace ningún problema.
No pasa nada. No. Bueno.
No, decía que lo vamos a profundizar. Sí. Artemisa era la hermana melliza de Apolo. Y Apolo y Artemisa forman parte de una mitología, en particular la mitología griega. Porque en la mitología romana, Artemisa tiene otro nombre que en este momento no me recuerdo, discúlpenme, oyentes. Pero en la griega, que es de donde se origina, es la hermana melliza de Apolo, es decir, Zeus, el dios del Olimpo, y su esposa, Leto, o su mujer, porque en realidad Zeus podía tener todas las mujeres que quisiera, pero con algunas tenía una relación.
Y en esa
directa,
época que no se casaba.
Leto,
no,
nació, entonces, sí, no, claro, eso es algo posterior. Bueno, nació Artemisa y Apolo. Como las misiones de los años 70 se llamaron Apolo y tenían el mismo objetivo que tienen esta, o en realidad es al revés, ¿no? Esta tiene el mismo objetivo que ella, regresar a la luna.
Le pone el nombre
de
la hermana.
Entonces le pone el nombre de la hermana. Bien. Ese es el objetivo y el nombre. Entonces está todo muy respetado. Artemisa.
Está bien que sea una mujer en estos tiempos.
Exactamente,
aparte.
A eso digo, exactamente. Y además, como se prevé que la primer humano que va a pisar, cuando lleguemos en el año 2025 nuevamente a Luna y posarse allí, va a ser una mujer, y va a ser una mujer de color, es decir, va a ser una mujer afrodescendiente. Entonces, está bien que el espíritu sea el de Artemisa, ¿no? De hecho, Artemisa es una misión, y con esto vamos a ir dejando la columna, ¿no? Porque
sí.
Estamos en tiempo.
Y seguimos
en la y la desarrollamos bien, porque lo que le voy a proponer a los oyentes es hacer la misión, es decir, ir narrando las cosas de tal manera que fuéramos dentro de la cápsula Orión, que es la que lleva la nave y la que va a llevar a los astronautas, y hacer el viaje. A ver, llegamos a tal lugar y qué tiene que hacer la nave ahora.
Quiere decir que la semana que viene ya de pique recreamos Artemisa 1, entonces.
Exacto, la vamos a recrear. Pero lo que quiero, antes de que termine nuestra columna de hoy, lo que quiero decirles es, las misiones Apolo son tres, o están pensadas en tres misiones Apolo en realidad. Artemisa 1, que es una misión que se realizó el año pasado, en noviembre del año pasado, y que tuvo por único objetivo llevar la nave que va a llevar luego, en la Artemisa 3, a los humanos, llevarla hasta Luna. A ver si eso podía, si se podía hacer tranquilamente, nuevamente. Y además, de paso, utilizar esa misión para ir dejando algunas huellitas en el camino, es decir, unos microsatélites, ¿tá?, haciendo cosas.
Bueno, bien.
Que vamos a contarlas, porque muchas de esas cosas son experimentos de medicina humana.
Ya como adelanto, podés decir que eso fue una misión cumplida.
Una misión cumplida, llegó y llegó en plazo, en el tiempo exacto, lo que fue muy postergada, y vamos a contar por qué.
Bien.
Yo tengo acá la cartilla, el checklist para lanzar una nave al espacio, y voy a leer algunas de las cosas que dice, porque es increíble. Hay veces que tenés que esperar hasta la última media hora para estudiar si están pasando ciertas cosas y recién ahí tomar la decisión de hacer lanzamiento. Pero vamos a ver esa checklist. Artemisa 2 va a ser igualita que Artemisa 1, está pensado para finales del año 2024, ya se postergó para 2025. Artemisa 2. Artemisa 2 es igualita a Artemisa 1, solo que ahí van a ir tripulantes.
Pero no van a bajar,
van a hacer exactamente el mismo recorrido que hizo Artemisa 1, que es el que vamos a reproducir entre todos, y ver ahora en carne propia, en carne viva, quise decir, cómo ocurren las cosas. Y la tercera de esta primera etapa de Artemisa, Artemisa 3, ¿tá? Esa se está postergando cada vez un poco más. Claro. Ya para el 2024, 2025.
No solo acá se postergan las cosas.
No, a veces hay, sí, claro. Mm. No solamente acá. Pero acá hay una razón.
Acá son pozos de la calle igual, ¿no?
Importante. Sí, todo. Va desde agua hasta, claro, pozos de la calle.
Acá lo que se posterga es un bache, bueno, ¿no? Un lanzamiento lunar.
Decía que el Artemisa 3 es algo que se está postergando, pero está prevista por el momento para 2025, pero requiere de algo previo, y el algo previo que requiere es de una base lunar. Pero no una base asentada en la Luna, una estación lunar. Entonces, Artemisa 3, además...
O sea, eso es gente que viva ahí.
Que esté ahí. Claro. Artemisa 3 va a llevar, además de la gente... va a llevar también los primeros módulos para ir armando la estación espacial lunar. Y esa va a ser la plataforma que se llama Plataforma Lunar, y va a ser de aquí en adelante la plataforma a la cual lleguen todas las misiones Artemisa, todas, ¿tá? Todos las naves Orión, digamos, que lleva esa misión, se transfieren a la Estación Espacial Lunar, y desde la Estación Espacial Lunar hay como un ómnibus, digamos, así que va y vuelve.
Nos tentás a seguir charlando y seguir preguntándote, pero ¿está previsto que haya en esa estación lunar una especie de farero, entre comillas, una persona que se dedique a mantenimiento y a estar siempre ahí y que no retorne nunca más a la Tierra?
No, retornar nunca más no. Siempre las misiones van a ser...
Bueno, no, pero te pregunto si hay un ser humano que está previsto que se quede como una especie de farero que viva ahí siempre, que no vuelva.
Lo que ocurre es que hoy el sistema de faro y el sistema de baliza, que en definitiva es el sistema de faro y de radio faro, hoy en la aviación ya no se utiliza a través de personas.
Ya no está el farero viviendo ahí en la isla.
No, ya no existe más. Claro, ahora lo que hay es...
Una tecnología
que lo que está haciendo es emitiendo permanentemente.
No necesitas a la persona física ahí por algún tipo de mantenimiento.
Es más, hay dudas, y los vamos a conversar porque eso va a ser la columna tercera de este ciclo de Artemisa. Sí es posible que en lugar de haber personas, porque no va a ser tan fácil vivir en Luna, en superficie, no será necesaria empezar a utilizar la robótica con inteligencia artificial. Excelente. Es decir, y que la población, entre comillas, lunar, por varios años, sean exclusivamente robots con inteligencia artificial. Es decir, robots que aprenden de lo que hacen.
Me encantan tus adelantos porque terminan siendo como una introducción para la columna que viene. Son las escenas del próximo capítulo, ¿viste? Pero ya la empezamos un cachito. Ya como que la empezamos un poquito.
Artemisa 1.
Gracias, Carlos. Nos reencontramos la semana que viene.
Un abrazo a todos los oyentes.
¿Viste que se viene un estreno de una película relacionada al mundo científico? Muy fuerte a nivel mundial. Estreno de Hollywood.
Venga.
Barbie por un lado, que ese no. Sí. Y la competencia es Oppenheimer.
Ah, sí, hay un libro. Lo podemos hablar. Dale. Hay un libro hermoso.
Se estrenó anoche, ¿no? En cine.
Se estrena hoy, me parece.
Hoy. Sí. Viernes.
Miren que los estrenos son los jueves, digo por las dudas, pero está.
Es un libro muy bueno. Un libro de 1200 páginas. A ver, no es pavada. Hay que sentarse y decir, me voy a leer este libro, ¿eh? Porque empezar por la página 1, no por la página 1200. Claro. Pero sí, es la descripción del proyecto Manhattan. Es decir, todo el grupo científico que estaba en Álamo Gordo, en el desierto de Arizona, preparando la primera bomba atómica. Eso es el proyecto.
Y el actor es un actorazo.
Sí. Hermoso. Sí. Vamos arriba. Vamos a hacer una. Estoy pensando en hacer un ciclo que sea de películas de ciencia ficción o de películas que tienen que ver con la ciencia.
Por favor.
Irlos comentando. Estimular a nuestros oyentes a que las miren y entender que a través del cine y del arte también la ciencia se expresa y nos deja ver, porque una imagen vale mucho más que cientos de miles de palabras, entonces nos dejan ver qué es lo que tenemos que pensar en una cierta dirección. Interestelar es un caso particular de una película icónica.
Estoy casi seguro, Mariano, que soy, porque ¿qué pasó? El miércoles fue el estreno mundial de Barbie.
Sí, miércoles noche.
Y ayer me parece que le dejaron a Barbie luz para que...
Porque viste que las carteleras se renuevan los jueves.
Sí, pero sí, me parece que es hoy el estreno.
Bien.
Te lo voy a chequear bien, pero estoy casi seguro.
Carlitos, nos reencontramos entonces el viernes que viene, 9:30.
Exacto.
Muchas gracias.
Convocamos a los oyentes. Abrazo para ellos.